sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Hola, buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, donde hacemos divulgación científica en los avances tecnológicos, científicos, académicos y en extensión de nuestra Facultad de Agronomía. Y aquí a mi derecho tengo sentado a Sebastián Tamashiro, quien nos va a contar quién es el primer entrevistado del día.
Muy bien, Pablo, me encanta esto. Siento como si ya hubiésemos hecho esto el día de hoy, ¿no? Me estoy acostumbrando a venir a la radio y verte la cara. Bien, te quería contar que en la primera parte del programa tenemos a Gustavo Schrauf, que es docente e investigador de la Cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía, y nos va a contar acerca de un proyecto, más que nada, en el que busca recuperar la diversidad genética del tomate, ¿no? Que, entre otras cosas, tiene con sus formas, gustos, ¿no? Colores, capaz. Y además nos va a contar que hace un par de semanas en la Feria del Productor al Consumidor de la Facultad de Agronomía hicieron una degustación con un montón de personas y, bueno, por suerte están en el estudio y nos va a poder contar un poco más de cosas. ¿Y en la segunda parte qué tenemos?
En la segunda parte nos va a visitar Sebastián Senesi, que es director del programa de agronegocios de nuestra facultad y es director de la maestría en agronegocios en la Escuela para Graduados de nuestra facultad. Y nos va a contar acerca de un proyecto en el que su área participó en relación con el fortalecimiento de pymes agroalimentarias.
Genial.
Y aprovechando que ya está con nosotros acá en la mesa, en Sobre la Tierra, saludamos a Gustavo Schrauf, que nos va a comentar estas cuestiones que mencionabas sobre el tomate. ¿Qué haces, Gustavo?
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo andan?
¿Cómo estás?
Bien, reincidiendo en el estudio.
Sos amigo de la casa ya.
Genial, bien. Reincidencia, hermoso.
Es así.
Reincidencia radial.
Seba, vos tenías una pregunta para abrir el programa.
Claro, porque estábamos hablando recién del objetivo del proyecto este que tienen y la primera pregunta que estamos pensando es ¿cómo fue que se fue perdiendo la diversidad genética del tomate?
Sí, la diversidad en general se pierde por consecuencia indirecta de una concentración a nivel mundial de las empresas semilleras. Pero en el caso del tomate, además de perderse variedades, una fuerte tendencia del mejoramiento a poner mucho énfasis en características que facilitan la comercialización, como que resista un empaquetamiento o peso arriba, digamos, que sirva para el transporte, que dure mucho en una góndola, y nos olvidamos del contenido.
Claro.
Y creo que es una demanda hacia el mejoramiento muy fuerte de toda la sociedad, por lo menos a la cátedra, insistentemente nos dicen qué ha hecho el mejoramiento del tomate, que lo ha empeorado. Y uno lo prueba cuando hace una ensalada y come plástico en vez de...
En general uno dice, esto no tiene gusto a nada.
No tiene gusto.
Claro, recién antes de, cuando estabas pensando en la entrevista, estaba contándole a Pablo que yo voy a la verdulería y las variedades que veo es, no sé, redondo, perita, cherry. Y Pablo me contaba que hace unos años había muchísimas más, ¿no?
Y... No, que por ejemplo, lo que yo recordaba es que cuando, por ejemplo, yo estudié horticultura, nos hablaban de los tomates platenses y eran unas variedades que tenían unas formas medio raras y globosas, que uno ya no lo ve más en las verdulerías, o es raro verlas, pero esas tenían mucho más sabor.
Sí, 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 claramente. Mi recuerdos de infancia y de juventud era que el tomate tenía un gusto que ahora uno no lo siente. Puede ser que la vejez ayude a eso, pero...
también cuando los dorados
no claro, cuando... toda la sociedad dice lo mismo, evidentemente es un problema. Y justamente este proyecto está coordinado por Fernando Carrari, que históricamente él trabajó sobre el metabolismo de los frutos de tomate. Y gran parte de sus trabajos fue en tratar de entender qué pasaba con características que hacen al valor nutricional y al sabor del tomate. Y... nosotros acicateábamos diciéndole, bueno, ¿cuándo hacemos mejoramiento, Fernando? ¿Cuándo? Y él decía, uy, es muy complejo, si uno quiere mejorar producción va a perder probablemente muchas cosas que tengan que ver con el sabor y con el valor nutricional porque son costosas energéticamente. Y quedaba ahí. Pero bueno, tanto va al cántaro a la fuente que al final tomó la iniciativa y fue pidiendo materiales genéticos que se han cultivado en Argentina en su historia. y consiguió 60 materiales de Estados Unidos, otros 60 materiales de Alemania, que eran cultivares que se cultivan en Argentina entre 1900 y 1955.
Y los pidió en bancos de germoplasma.
Sí, sí.
¿Y esas variedades no se hacen afuera o ya también?
No se hacen tampoco afuera, mira, son parte de colecciones. Mira. Y nuestra idea es que quizás estuvieran muertas, porque a veces te mandan semillas, las pones a germinar y no germinan, pero evidentemente estos bancos trabajan bien. Y nuestra idea es que era, vamos a tener la mitad, no tuvimos todos, prácticamente de los 120, 119 germinaron muy bien.
Increíble.
Y eso significó un trabajo mucho más fuerte y duro para eso. Sí. Además teníamos unos 40 materiales que eran materiales de Banco Germoplasma de Argentina, y algunos de Europa, de Francia, que teníamos como controles, y bueno, es un número enorme, y ahí pedimos ayuda a estudiantes, se acercaron a estudiantes, se acercó un productor de la feria que hacía producción de semillas de tomate, así que nuestra expertise no iba por ahí, necesitábamos ayuda de ese lado.
Claro, es la feria de la facultad.
De la facultad.
De consumidores.
Y él, parte de su actividad es vender semillas de tomate. Entonces, bueno, se integró, él dijo, bueno, pongo un Facebook para que se enteren. Bueno, hacelo. Y empezó a venir gente de lo más variado, pero nos enriqueció el proyecto enormemente. En este momento en el galpón hay gente que son, no sé, docentes, antropólogos, gente que trabaja en huertas comunitarias, en la Villa 31, en una escuela, una bibliotecaria, gente que hizo cursos de producción orgánica y quedaba ahí sin hacer nada o con ganas de lo que habían aprendido en los cursos para todo público de la facultad, aplicarlo. Y ahora están recontentos, aparte contentos que están llevando también una semilla que les va a gustar.
¿Y quién coordina todo eso? Pues una cantidad de trabajo.
La cátedra, demostramos con un hermoso y grande, un problema grande es poder coordinar todo eso.
Claro.
Fernando se lo está, la mochila la está llevando. Obviamente necesita colaboración,
claro.
Y de hecho la tenemos. La cátedra de horticultura nos está ayudando, la cátedra de el laboratorio de análisis sensorial, que es Beatriz Coste y Alejandra Picayo, bueno, la degustación también se la puse en el hombro. Necesitamos mucha ayuda porque había que cortar el tomate, llevarlo fresco, cortarlo después y servirlo.
Una metodología,
después,
¿no?
Claro, y después la encuesta, ahora tenemos que analizarla y ahí 500 encuestados, 2.500 valoraciones de materiales que hay que analizar. Ya se en las redes se corre que tal número es el más rico,
no.
Es una cosa impresionante.
Están condicionados.
Y lo que en la degustación fue una experiencia hermosa porque se acercó lo más variado, desde productores de tomate de la feria que fueron a degustar y decían, uy, qué rico tomate, hasta chef que vinieron especialmente, se enteraron y vinieron especialmente a degustar. No es que estaban pasando por la feria y les llamó la atención, claro, sino que fueron a la feria especialmente.
Y les contaban que lo que hacían, como diciendo, bueno, es la valoración que hago de esto, desde un chef hasta...
Y yo ese estaba la de cocineros argentinos, no me acuerdo el nombre, que es una persona muy simpática, y había ido con la bebé, ¿vale? Y lloraba, y cuando le daba un tomate, se reía. Y dice, bueno, ya está, ya lo tenemos catado el tomate. Y nos ocurrió cosas como gente que tiene su propia colección ofrecerla a la facultad.
Mira.
Porque nuestra idea, una de las ideas, es que esta semilla que se recuperó quede a disposición de la sociedad para poder plantarla que la quiera plantar. Nosotros vamos a iniciar un programa de mejoramiento, pero esta semilla, la mejor manera de conservarla es que se vuelva a distribuir. Y el que quiera tener un tomate en su casa lo va a poder tener, el que tenga una huerta va a poder tener ese tomate, y productores que quieran producirlo también lo van a poder tener.
Código abierto.
Y nuestra idea es dar, no sé, 100 semillas y a la facultad devolverle 200 para seguir distribuyendo.
Buenísimo.
De esa manera hacemos un flujo de materiales y garantizamos que perdure, porque si no otra vez va a pasar que se va a perder.
Claro. Y en relación con esto, el banco de germoplasma también va a ser un desafío importante, porque hay que mantener, ¿no?
Sí.
¿Eso sobre quién recae también? Sobre
Hay un proyecto que todavía está por hacerse, porque están los materiales de Julián Cámara Hernández de maíz, hay materiales de quinoa y están estos materiales de tomate, que en principio serían como una necesidad de trabajo para conservar. Nosotros en la cátedra tenemos una colección bastante grande de materiales forrajeros, de forrajeras nativas, y algunos materiales los cedimos al litoral para que los conserven ellos, porque nosotros no tenemos instalaciones y se nos termina muriendo. Okay. Es mucho trabajo.
¿Y en este intercambio de semillas hubo algún tipo de arreglo de devolverle a esos que nos prestaron o que cedieron sus semillas el material multiplicado, así como se le pide a la gente?
Hay una iniciativa en ese sentido de quien quiera en su momento entregó semillas pueda recuperarlo. Esta gente evidentemente que cultivó es del siglo pasado, entonces hay materiales de 1900, bueno, quien probablemente cultivaba en ese momento no lo sigue cultivando, ni siquiera sus hijos. No obstante, hay algunos que dicen mi abuelo cultivaba y yo tengo algunos materiales y estaría bueno, digamos, que queden a disposición como están quedando estos.
Revive historias familiares también.
Sí, muy rico estuvo el no solamente la degustación, sino la experiencia.
Claro. Y esta gente de Estados Unidos y Alemania, dijiste, también están al tanto del proyecto de ustedes y les pidió algo.
No, son bancos germoplasma que uno pide, la universidad pide como para hacer investigación, te ceden los materiales sin cargo, salvo el transporte. Y no piden nada a cambio. Claro. Son abiertos. El de Alemania posiblemente sea una réplica de un banco germoplasma ruso que se cerró ahora.
No, mira.
Babilov hizo colecciones de tomate en Argentina. Mira. Y bueno, un alemán que trabajaba seguramente para el Babilov también hizo colecciones. Y aparece una publicación en el 55 donde cuenta los materiales que coleccionó en Argentina. Y ahora esos materiales están en Argentina.
Genial.
Qué bueno. Gustavo, ¿nos esperás un minuto que vamos a un corte y volvemos?
Espero.
La tierra que te da la vida da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Thank you.
en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos en diálogo, presencial. Está con nosotros Gustavo Schrauf, que es docente, profesor de la Cátedra de Genética de nuestra facultad, y estamos charlando con él acerca de la recuperación del sabor del tomate, cataciones y proyectos de mejoramiento. Y bien, habíamos dejado pendiente del primer bloque un poco cómo sigue esto para adelante. ¿Tienen ciertas ideas acerca del mejoramiento genético de estas variedades que lograron conseguir?
El primer objetivo, que era recuperar este material, creo que ya está cumplido. Igual vamos a hacer una reproducción de que tengamos mucho control de que se autofecunde, que sea pure, no haya contaminación. Uh-huh. Esos materiales van a quedar a disponibilidad, con la idea de damos y se duplica, pero también esos materiales van a ser base de un programa de mejoramiento en el que el sabor sea el criterio principal de selección. Quizás crucemos con materiales que existen hoy comerciales para entender cómo se hereda el sabor, como informaciones básicas, uh-huh. pero por otro lado, para ir año tras año mejorando usando el criterio de la degustación, de la no pérdida del gusto, de... es algo que yo ignoro, pero sí hay parámetros que hacen la calidad, no solo industrial, sino de valor nutritivo, que podría uno año tras año censarla, a ver si por querer tener un material que rinda más o que perdure más, va perdiendo esos valores que nosotros lo tomamos como los principales.
Gustavo, vos probaste los tomates, ¿tienen más gusto?
Sí, ya la tentación la tiene uno cuando estamos levantando las plantas y empezaron a florecer ahí, por ahí uno veía que otras cuestiones, que todo el cultivo se manejó sin agroquímicos, y también es una idea de evaluar los materiales, saber cómo se comportan si uno no está tirando el agroquímico. Se usaron algunos bioinsumos de la agricultura orgánica y funcionó bastante bien. Yo tenía mucho temor, desconozco bastante de eso, tenía mucho temor a ver cómo funcionase, cómo iba a ir el cultivo. Teníamos casi malos pronósticos de gente experta en tomate, y se te va a apestar todo, y sin embargo funcionó muy bien. Quizás en ese lugar era la primera vez que hacíamos tomate, así que
hay que ver las próximas.
Podría ver si seguimos, ya no quedó la instalación para hacer tomates ahí. Uh-huh. Pero funcionó muy bien, y también es una evaluación a ver qué enfermedades afecta a uno y otros no. Encontramos plantas sanas y enfermas una al lado de la otra. Está bien, no estamos inoculando, pero todo esta multiplicación, gracias a la gran colaboración que ha tenido, permitió evaluar otras cosas que pensábamos no íbamos a hacerla.
Claro.
Hicimos evaluación de cuántas flores producía, cuántos frutos producía, que son datos exploratorios, pero que pensábamos nunca íbamos a tenerlo.
Es que tenés que volver a caracterizar el cultivo, porque son variedades que no estaban en uso.
Y va a haber tesis de chicos que van a hacer justamente es el metaboloma del tomate, viendo la gran variación que hay entre uno y otro. La demanda del mejoramiento yo creo que es alta, y me comento el otro día, ayer recibimos un llamado de la Campañola, que es Arcor, que es el principal productor de tomate de Argentina, y es el 1% del tomate del mundo. Y ellos se quejaban diciendo que las empresas semilleras no lo consideraron como un cliente importante, a pesar de su demanda de un tomate con gusto y con sabor, y que ellos querían poner en la lata un tomate con sabor.
Sí.
Así que fue una demanda hacia nosotros que a mí me sorprendió, de cómo esto, que siendo el 1% del mundo es muchísimo, no es considerado por la industria semillera. Sí. Así que hay un replanteo y un estímulo para generar estos materiales, y uno se pregunta si un cliente como Arcor no consigue torcer a la empresa semillera, que le queda al resto de los productores hortícolas de Argentina.
Sí. Estaba pensando, porque claro, Arcor se maneja a escalas importantes, cosecha mecánica y todo, que para lo cual fueron seleccionadas las variedades actuales, pero estas variedades más gustosas por ahí son más delicadas y requerían otro tipo de cosecha, o sea, eso es como que...
Lo que sí encontramos es una enorme variación. Hay frutos que uno dice tiene vida post cosecha, y hay frutos que dice esto se me hace salsa cuando lo llevo en el camino. Es impresionante la diferencia entre materiales, y lo que sí tiene es una enorme variabilidad, y habrá que sacarle el jugo de tomate para para aprovechar esa variabilidad y seleccionar lo que queremos.
Las formas también deben ser muy extrañas, ¿no? Y diversas.
Colores. Sí. Claro. Anaranjados, amarillos, marrones, rojos, verdes, hay de todo.
Claro, seguramente, bueno, no sé, pienso que debe haber que hacer mucho trabajo también como para difundir esta información entre los consumidores, quizás como cada uno de nosotros que vamos a la verdulería y vemos lo lindo de los tomates también cuando los pedimos, o quizás acostumbrarnos la vista a estos tipos de tomates que no conocemos, ¿no?
Sí, sí, en un momento pensamos que quizás hay unos tomates anaranjados y amarillos que habría que cruzarlos al final para darle esa característica que son muy pocos genes y que sea fácilmente identificable.
Claro.
Pero bueno, si también hay sellado la semilla, lo puede cultivar en su propio lado, bueno, garantiza un tomate, por lo menos en una época del año. Quizá el resto no, pero también es eso. Estamos con exigencia de tomate todo el tiempo y, bueno, mejor no hay otra alternativa que los cultivados hoy en día.
Claro.
Y en relación a la difusión de las semillas, ¿va a tener alguna participación el INTA, el ProHuerta?
Tenemos una reunión la semana que viene con la gente INTA. Esto es también algo muy lindo. Gente de Chascomús, un instituto, vino a tomar fotosíntesis de todas las plantas de tomate. Gente de Rosario ofreció su colaboración, que ellos han generado un cultivar también de tomate, cherry, con mucho gusto y expresaron mucho. Le encantó la idea del tomate y quedamos en intercambiar materiales. Gente de Cuyo, en este momento hay estudiantes de la FAGUA que viajan a Mendoza a tomar datos de una réplica más pequeña de la colección que estaba acá. Dijimos que había unos materiales que eran del Banco de Germoplasma de Mendoza. Bueno, la gente de Mendoza nos pidió ayuda y los estudiantes acá dijeron, bueno, ofrecemos nuestras manos para cosechar y hacer una pequeña evaluación.
Qué lindo.
Y está creciendo por todos lados.
Una linda gracia.
A ver, por ahí, no sé si sabes o no, pero ¿por qué el tomate cherry tiene más gusto? Porque es como que lo conservó.
Claro, el tomate cherry, digamos, gran parte de la selección fue ponerle agua al tomate cherry. Entonces, el tomate cherry tiene menos agua, está más concentrado y tiene un fruto más chico, pero gustoso.
Claro,
es casi la alternativa que no tiene. Igual hay variación entre los cherries. A mí me ha pasado cherries ácidos, muy poco gustosos y muy gustosos. Y acá están, hay unos cherries que son anaranjados que son exquisitos, lo acabo de probar hoy.
Claro. Y una puede ser una más, Pablo, estamos bien, ¿no?
Estamos bien.
No, vos decías que hay muchas de las semillas que van a mantenerse dando vueltas entre productores, quizás, pero ¿hay como infraestructura para un banco de semillas de tomate fuerte en Argentina, digamos?
Hay bancos de germoplasma, el problema de bancos de germoplasma a veces es que tiene que reproducir y no tiene presupuesto para reproducir.
Claro, no.
Como no lo tiene,
el material
se envejece. Claro. Se envejece. Por más que tenga frío y seco, y a veces el frío y seco tampoco, porque se te corta la luz y no tenés un grupo electrógeno. A mí me ha pasado visitar banco de germoplasma y las semillas en el galpón estaba a 50 grados.
Claro.
Y wow, ¿qué le queda a este maíz? Y probablemente después las semillas germinan menos. Y Argentina descuidado. A nosotros nos llamaron hace poquito para consultarnos sobre una ley de recursos genéticos. Posiblemente sea el INTA quien escribió y algunos diputados, y me parece que puede ser una alternativa muy interesante de poner un recurso para mantenerlo. Porque Genial. También hay políticas de asignación de recursos.
Genial.
Y la idea es que estos tomates no sean transgénicos o se van a mantener.
Hoy leí un trabajo de un tomate transgénico que en realidad sobreexpresa algo que ya tiene el tomate, pero que hace bajar el colesterol, y lo probaron en ratas y funciona. No es nuestra idea. Nuestra idea es rescatar eso, pero en realidad uno no renuncia a las tecnologías. No es que uy, esto implica no veo lo otro.
Bien.
Lo que pasa es que para hacer, tenemos mucho para hacer con estos materiales. Es una variedad tan grande que decís, bueno, voy a buscar un gen. No, tenemos un montón de cosas acá que se desconocen y en principio es recuperar esto, recuperar la chance de tener un plato de ensaladas que nos guste.
Claro.
Y una salsa que no tenga aditivos, sino que tenga el gusto propio.
Pero una cosa que yo leí, porque hacemos hincapié en el gusto, el sabor, pero que también se puede recuperar cuestiones nutricionales, contenido de vitaminas. que también nutricionalmente está buenísimo.
Sí, el tomate no tiene mucha vitamina, pero uno consume mucho de tomate y eso sí se puede variar. Hay justamente trabajos de Fernando Caray muy interesantes que a veces que demuestran que el ambiente hace mucho. Y por ejemplo en Mendoza, materiales que en el mundo eran conocidos con muy baja vitamina, encontró, después pudo explicar lo que era Mendoza y no era un error de manipulación, porque pensaba, uy, se nos confundieron los materiales. No, en Mendoza, un material que en el mundo no producía vitamina, ahí sí producía.
Sí.
Y tuvo que ver con cuestiones epigenéticas. Así que bueno, está para mucho el tomate.
Genial.
Buenísimo. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista y una cosa que mencionaste medio así al pasar, pero que me parece importante, es esto que mencionaste de la ley de recursos genéticos, y sabemos que estuviste en el Congreso y que, bueno, es algo que está en marcha. No para esta entrevista, pero nos gustaría que nos vinieras sobre la tierra a contar un poco,
sí,
a profundizar
un poco. Son dos leyes, una ley de recursos genéticos, que justamente le tomaste pedallano, también que pedallano, que es la ley de semillas. Y bueno, este es un debate que hay que dar.
Y me parece que estaría bueno abrir sobre la tierra también al debate.
Sí, va a haber una actividad posiblemente en abril o mayo de debate en la facultad sobre la ley.
Buenísimo.
Genial.
Bueno, ahí vamos a estar.
Bueno, muchas gracias por venir. Y antes de que te vayas, una pregunta rápida. Yo he escuchado muchas veces en la calle que la gente dice que hay tomates transgénicos, ¿viste? Van a la verdulería. ¿Hoy en día hay tomates transgénicos a la venta?
No, a la venta no hay. Uno de los primeros transgénicos fue un tomate que fue larga vida, duró mucho en la góndola, es más, porque era tan horrible que nadie lo comía, pero no por ser transgénico, sino que transformaron un material que era malo, era un material, claro, experimental muy malo. Pensaron, uy, ya es larga vida, con eso ganamos. La empresa se fundió, pero le hizo tanta mala fama al tomate que ahora todo el mundo dice, este tomate no tiene gusto porque es transgénico.
Mirá, ahí está. Muchas gracias.
Bueno, gracias, Gustavo. No,
gracias a ustedes.
Seguimos en contacto.
Gusto verlos.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos el gusto de tener aquí en el estudio a Sebastián Senesi, que es el director del programa de agronegocios de nuestra facultad y también es director de la maestría en agronegocios de nuestra escuela para graduados, ¿no?, de nuestra facultad. Y él nos va a contar acerca de un proyecto en el que su área participó en relación con el fortalecimiento de pymes del sector agroalimentario. Y así que bueno, bienvenido Sebastián a Sobre la Tierra.
Bueno, muchas gracias por la invitación y es un placer poder estar acá con ustedes.
Bien, gracias por estar acá. Y bien, para abrir un poco, querría que nos contaras cómo surgió este proyecto en el cual ustedes participaron, con quién participaron y cuáles fueron las tareas que realizaron en relación al fortalecimiento de estas pymes.
Bueno, hace 3 años surgió la posibilidad a través de un convenio con la Secretaría, en ese momento Ministerio y Secretaría de Agroindustria de la Nación, en el cual ellos justamente lo que tenían era disponibilidad de financiamiento para fortalecimiento de pymes agroalimentarias en distintas provincias de la Argentina. Bueno, nos presentamos, estamos trabajando junto a otro grupo, y bueno, entre estos dos grupos de capacitación lo que hacemos es ir a las provincias y más o menos en el lapso de 6-7 meses les bajamos de alguna manera un formato de capacitación bastante coachado, muy interactivo con las empresas pymes en el lugar, ¿no? Y claro, eso me parece que es interesante porque uno puede visualizar claramente y facilitarle a las empresas poder hacer la capacitación.
¿Y a qué provincias fueron?
Bueno, nosotros desde hace 3 años, de norte a sur, de este a oeste, estuvimos en Tierra del Fuego, estuvimos en Neuquén, estuvimos en Salta, estuvimos en Jujuy, estuvimos en Misiones, Estuvimos en provincia de Buenos Aires, con lo cual bastante variado, ¿no?
Federal.
Sí, muy federal y muy interesante, porque en un mismo año por ahí teníamos que bajar de Salta a Tierra del Fuego, y las características de la PYME, si bien las dificultades y las problemáticas son similares en todo el país,
nos atraviesan.
Sí, totalmente. Claro. Interesante pasar de entender la problemática de cada PYME con distintos tipos de productos y distintos servicios, ¿no?
Claro. Uh-huh. Y esa caracterización, ¿cómo dio? Porque seguramente tenía frutícolas en algún lado, pero no sé.
Sí, a ver, como dije, hoy en la Argentina más del 90% de las empresas agroalimentarias que nos proveen de alimentos todos los días son pymes, ¿no? Entonces, de alguna manera el caudal de empresas pymes es impresionante en toda la Argentina.
¿Pymes de qué tamaño?
Mirá, tenés de todo, y ahí quizá uno entra en una discusión técnica de cuánto se considera una pyme, si tiene, digamos, si contrata empleados o no, si es solo familiar. Te diría que tenemos de todo, de pequeñas pymes que se conforman con dos o tres amigos que terminan conformando una sociedad, hasta algunas pymes que tienen ya 20, 25, 30 empleados, ¿no?
Claro.
En ese rubro encontrás distintas situaciones.
Bien. Y en relación con los empresarios en sí, ¿cuál fue el rol de agronegocios en particular? Porque lo que yo pensaba es, bueno, un empresario es una persona formada para dirigir algo, una empresa, que no es algo justamente fácil. Sin embargo, ustedes hicieron un diagnóstico y se encontraron con ciertos resultados.
Sí, es una excelente pregunta, y en realidad es la pregunta disparadora de nuestro trabajo de coacheo, de acompañamiento, de fortalecimiento, porque en realidad cuando te sentás frente a la pyme, estás frente a un emprendedor, frente a alguien que realmente trabaja mucho, que tiene muy buenas ideas, que es muy creativo, que tiene mucho empuje, que trabaja de sol a sol, y que normalmente lo que les termina pasando es que, como toda pyme, comienzan de cero, rápidamente hay éxito, y después llegan a un estadio en donde tienen que resolver si aumentan la escala, si empiezan a vender a través de otro canal comercial, si contratan empleados, si diversifican su paleta de productos y servicios, y ahí es donde quizá carecen de metodología, de estructura, de capacitación, de conocimiento para poder responderse esas preguntas. Y eso es un poco lo que nosotros hacemos, o sea, intentamos, cada una de las pymes, son más de 35, 40 pymes que asisten en cada provincia, entonces tratamos de hacer un seguimiento individual y un coacheo individual, o sea, primero le damos todo un set de herramientas, una lista de herramientas, y después lo que hacemos es tratar de, en el periodo de tiempo, que son 7 u 8 meses, tratar de resolver alguna de sus problemáticas y dejarle, sí, al mismo tiempo un sinfín de posibilidades y de potencialidades para que ellos puedan seguir mejorando su pyme a través del tiempo.
No, me parece muy bueno que eso es como un buen acompañamiento, porque me imagino que hay muchas pymes que quizás no tienen espacios para discutir lo que le está pasando. De hecho, leía en el informe que me pusiste que había pymes de una persona, como...
Sí, hay algunas son unipersonales y es muy interesante porque quizás, digamos, yo, por ejemplo, el año pasado estuvimos en Jujuy, en Palpalá, y uno dice, bueno, vas a Jujuy, a Palpalá, y se conocen todos. Y en realidad no se conocen todos.
Uh-huh.
Y lo que hace este encuentro de participación, de fortalecimiento, es que se conozcan entre ellos, incluso hasta que puedan empezar a hacer negocios entre ellos, ¿no? Porque aparece un proveedor de maíz o aparece un proveedor de chía, y hay alguien que por ahí tiene un lugar de restaurante, de comida al paso en la ciudad de Jujuy, que comercializa esos productos. Entonces, lo que hace, veamos, no solo se fortalece individualmente, sino que pone entrelazarse y establecer contacto con otras pymes.
Claro, y sé que hubo como módulos o, ¿no?, talleres en los cuales durante diversas etapas fueron llevando o guiando o asistiendo o haciendo el coaching de los empresarios. ¿Cuáles fueron los temas que abarcaron?
Nosotros, como metodología desde agronegocios, lo primero que hacemos es, digamos, cambiar el paradigma o el modelo mental con el cual la mayor parte de nuestras empresas agroalimentarias o nuestros profesionales salían de la universidad, hoy creo que ya no tanto, que es... trabajamos desde la visión desde producir y no desde la mirada del cliente, ¿no? Y ese es un cambio paradigmático muy importante.
Mira.
Porque de por sí todos tenemos nuestra creatividad, el emprendedor dice, yo tengo esta idea, tengo este producto, esto es buenísimo, pero en realidad no sabemos si realmente el cliente es lo que necesita. Entonces, lo primero que hacemos en forma disruptiva es preguntarle a ellos y que nos definan quién es el cliente. Y una pregunta que parece muy fácil, cuando empiezan a trabajar, cuando empiezan a tratar de identificar el cliente, no lo tienen, no tiene, digamos, identificado, ¿no? Entonces, ese es un primer impacto que ellos tienen de creer que sí, pero que no.
Eso lo encontraron.
Sí, eso lo encontramos en el 95% de las pymes en la provincia que encuentren.
Pero digamos, es clave.
Les cuesta mucho, es clave. Es clave. Les cuesta mucho porque en función de la necesidad de ese cliente yo voy a generar mi propuesta de valor. Y solemos pensarlo al revés. Primero, nuestra propuesta de valor creyendo que vamos a tener un mercado. Y probablemente no lo tengamos. Y bueno, por eso es importante, lo primero que hacemos es definir al cliente. Una vez que definimos el cliente, ajustamos la propuesta de valor. Y ahí vemos si hay coincidencia entre nuestra propuesta de valor, lo que sabemos hacer, y lo que necesita el cliente. Y ese es el primer punto disruptivo, que de vuelta parece una obviedad, pero estamos toda una mañana y toda una tarde analizando cada caso en cada una de las pymes.
Y además hicieron un seguimiento a distancia, ¿no? Porque no es que están todo el tiempo con ellos en su lugar.
No, justamente desde la plataforma que tiene la facultad nos permite justamente eso, interactuar y hacer un coacheo permanente con las pymes. Entonces tenemos designado siempre uno o dos profesionales dentro del equipo que son los que permanentemente, todas las semanas, estamos interactuando con las pymes porque quedó algún ejercicio, quedó alguna tarea por responder o porque directamente ellos nos consultan alguna problemática puntual. Digo, al principio es la relación es fría, cuando pasan dos meses, todas las semanas tenemos claro, algún pedido, alguna cuestión de marketing, de cómo trabajamos las redes sociales, todo el tema de costos, cómo puedo hacer un costo, cómo puedo hacer un presupuesto, digo, que esas son las herramientas que se llevan en el bolsillo, ¿no?
Claro, y por ahí vos decís los costos y yo pienso que es algo más mirando hacia adentro de la empresa, porque por ahí identificar a los clientes, a los potenciales clientes, es como mirando hacia afuera, pero ¿cómo es el conocimiento de ellos hacia adentro de su propia empresa?
Y es bajo también, El 80-90% de las pymes no tiene un costo operativo, o sea, no saben cuánto les sale producir lo que producen. Claro. Y es esa sensación del dinero en el bolsillo, ¿no? Mientras hay dinero en el bolsillo, parece que la cosa va bien, pero no tienen ni idea de cuál es el costo operativo, no trabajan con presupuestación, entonces es muy difícil ante situaciones como las que podemos estar viviendo hoy, cuando vos no tenés registros, cuando vos no tenés números donde vos te puedas sostener para ver qué hacer o dónde tocar para poder sanear la situación o subsistir la situación, estas situaciones de coyuntura problemáticas son muy difíciles de sobrellevar por las pymes, ¿no?
Claro, y yo pensaba en que también es una cuestión de romper con cuestiones culturales, ¿no? Porque, así como vos decís, el paradigma, pero trabajar de esta manera es una cuestión cultural para el...
Bueno, muy fuerte. Esa es otra de las problemáticas que abordamos en los casos que amerite, que es el problema de la empresa familiar, ¿no? Entonces, una empresa con una trayectoria, con un montón, digamos, de éxitos durante un largo tiempo, pero que hoy conviven padre e hijo y que justamente esta visión del cambio en las demandas, los gustos, esto de likear y de que todo el consumo esté relacionado a la experiencia, hace que probablemente ahí se genere una tensión entre padre e hijo y que muchas pymes hoy, digamos, se vean en problemas, no por una cuestión de que no son buenas, sino que les cuesta mucho hacer ese link entre la cultura del padre con la cultura del hijo.
Claro.
Y ahí también, digamos, es otro de los lugares donde mayoritariamente nos encontramos que las pymes agroalimentarias son familiares también. Entonces, ahí también hay un punto muy importante de mejora, ¿no? De fortalecimiento.
Seguro. Sebastián, ¿nos esperás un minuto que vamos a un corte y ya volvemos?
Sí, claro.
cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, y seguimos aquí en el estudio con Sebastián Senesi, que gentilmente ha venido aquí a contestar nuestras preguntas, fundamentalmente en cuanto al proyecto que están llevando a cabo de fortalecimiento de pymes del sector agroindustrial. Y hay una cosa que quedó, que al menos me quedó pendiente de lo que veníamos hablando antes del corte, que es esa necesidad, ese casi un requerimiento que tiene que ver con la actualidad del mundo, con la globalización, que es la capacidad de adaptarse a los cambios. Y me parece que en este sentido, las pymes, sobre todo estas pymes familiares, debería ser una cosa a atender muy especialmente.
Esa es una de las grandes restricciones, ¿no? Porque solemos, y está incorporado en nuestro en nuestra cultura esto de si no fue bien, ¿para qué cambiar?, ¿no? Y eso es muy típico de la cultura española, italiana, esto de decir, seguir haciendo siempre lo mismo porque nos dio éxito.
Claro, pero en el caso de que se mezclan generaciones, se va haciendo cada vez más difícil.
Se mezclan generaciones, las demandas cambian, las necesidades cambian, ojalá pudiésemos, con esto uno no minimiza lo que se hizo bien, y seguramente del pasado uno puede traer cosas, pero lo que está claro es que las empresas de hoy en día, su principal punto o fortaleza tiene que estar en la capacidad de adaptación. Y la capacidad de adaptación de las organizaciones está tremendamente vinculado al conocimiento, al know-how, a la capacitación y al entender a la empresa hacia afuera, dejarla de, exclusivamente entenderla hacia adentro, sino entender que tu pyme es parte de un sistema más grande, y ese sistema por ahí local es parte de un sistema regional, y ese sistema regional es parte de un sistema nacional, global, etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene de una visión sistémica. Seguramente en una pyme poticení, no, lo que pasa es que yo tengo que tirar el centro, cabecearla y atajarla en la misma jugada.
Claro.
Sí, probablemente es cierto, lo cual no te quita la responsabilidad de también al mismo tiempo intentar tener una visión sistémica para poder entender esos cambios que estás pasando alrededor, que en definitiva te van a terminar impactando en tu negocio, ¿no?
Pero me parece que esto está buena esta cuestión que vos mencionabas antes de el entrelazamiento, el área que genera, este área de contacto entre pymes, que les permite a las empresas vincularse entre sí, compartir problemas comunes, hasta interactuar comercialmente incluso, ¿no? Pero me parece que en este sentido es muy bueno el proyecto.
Es que a veces no entendemos que el pensar la empresa hacia afuera a veces es lo que te permite que te llegue el negocio. Entonces muchas veces nos preocupamos por utilizar, formas tradicionales de tratar de vender más, de ir a buscar un cliente, y a veces entre entrelazarte con otra pyme aparece un negocio. Muchas veces no es competencia, sino lo que llamamos nosotros competencia, cooperar en competencia, cooperar con el otro para poder ser un proveedor confiable, cooperar con el otro para poder generar una venta en conjunto, porque soy productor de frutilla y el otro es productor de mora, entonces hicimos una canasta con las dos frutas, ¿no? Este tipo de cosas pasan y son las que muchas veces, a veces nos cuesta identificarlo porque hacemos el coaching, hacemos el fortalecimiento y nos vamos, pero muchas veces nos quedan los contactos y la propia gente te dice, che, en función de lo que vi hace un año, me asocié con tal persona, tengo este nuevo proveedor, y eso realmente es interesante como ex post de la capacitación.
Y ahora, puntualmente, con los resultados de este proyecto, ¿qué se quedan? ¿Hubo adopción de las
recomendaciones? Si bien el tiempo es escaso, porque, a ver, muchos de estos cambios hacen a procesos sociales, hacen a procesos de entendimiento de cada uno de los dueños de las pymes. Entonces, uno no puede pretender que en 5 meses, uno haga un proceso de cambio que en algunos casos duran años, ¿no? Pero lo que sí nosotros vemos es que hay un cambio de tendencia. Lo que termina pasando es que hay un cambio de tendencia. ¿A través de qué? A través de que la mayor parte de nuestras encuestas nos dicen que la mayoría de los participantes durante ese proceso ya empiezan a incorporar herramientas que nosotros le planteamos, y el cierre de la capacitación, hay un compromiso por cada una de las empresas que se compromete a realizar 3 acciones concretas de mejora en su negocio en los próximos 6 meses. Y hacemos un compromiso cruzado, es decir, Sebastián se compromete con otra pyme y esa pyme es la encargada de velar porque Sebastián cumpla, ¿no? Claro. Y así nos entrelazamos entre distintas pymes. Y la verdad que en el tiempo, insisto, nos quedan los contactos, nos llaman por alguna alguna pregunta puntual y nos damos cuenta que también, que a los 6 meses esa pyme sigue haciendo cosas en función de lo que se capacitó y lo que se comprometió a hacer.
Claro, aparte es un sistema que queda, ¿no? Esta revisión entre pares. O sea, no hace falta que estén ustedes, digamos.
100%. Lo que nosotros decimos es que pasamos de conformar una red en una localidad y el desafío es conformar una comunidad. El cambio de red a comunidad hace que la comunidad haya objetivos comunes, que haya intereses comunes y que haya participación común entre ellas.
Bueno. ¿Y ese proyecto sigue vivo ahora? Es decir, seguramente hay más pymes de las que ustedes trabajaron. O sea, ¿va a tener como una segunda edición o...?
Por suerte sigue vivo y ya son más de... Creo que el proyecto tiene más de 6-7 ediciones. Nosotros nos incorporamos al trabajo hace 4 años. Y este año, por suerte, bueno, nada, estamos por comenzar ahora en marzo en una nueva...
Buenísimo.
En una nueva ronda de capacitación. Todavía no tenemos definidas qué provincia, pero estamos comenzando a partir de los últimos días de marzo, principios de abril.
Buenísimo.
Una consulta rápida también. ¿Ustedes con las que trabajaron tenían como alguna particularidad? Leía en el informe que quizás eran las que estaban referidas al rubro exportable o algo así, o eso se fue diluyendo.
No, digamos, la premisa es que sean agroalimentarias. Claro. ¿Sí? Y a partir de ahí, bueno, depende la zona. Cuando hicimos en Salta había muchas empresas que pymes que exportaban. Claro. Y bueno, en Tierra del Fuego por ahí no tanto, y en Corrientes mitad y mitad. El desafío justamente es que esas empresas, digo, puedan poder utilizar otros canales comerciales. Si llegan a la exportación, mucho mejor, pero a veces, claro, digamos, con el hecho de poder salir de lo local y llegar al resto de la provincia, ya para esa pyme es un cambio trascendental en su vida.
Bien. Y un poco más allá de este proyecto en particular, me gustaría que nos contaras y a la audiencia brevemente en qué anda Agronegocios ahora que arranca el 2019.
Con este proyecto seguimos por delante, con lo cual esto es muy bueno.
Sí, es un montón.
Es un montón de trabajo, además.
Es un montón de trabajo, por suerte.
Pero Agronegocios tiene un montón de trabajo.
Nos movemos mucho. La verdad que tratamos de estar cerca de los productores, cerca de las empresas, cerca de las cooperativas, cerca de las pymes. Y bueno, dentro de esos proyectos estamos tratando de cerrar algún proyecto con alguna cooperativa en desarrollo también para hacer una capacitación para cooperativas y para los productores pertenecientes a la cooperativa. Comenzamos la semana pasada, sí, el fin de semana este que pasó, con los posgrados de alta dirección en agronegocios en la facultad. Estamos empezando mañana viernes, la maestría en agronegocios, que ya son más de 15 años dentro de la facultad. Por suerte con muchos alumnos, siguen confiando en agronomía de la UBA, así que por suerte con muchos trabajos, proyectos por delante, esperemos tener un buen año.
Buenísimo. Sí, me quedé pensando, qué bueno que esta llegada a las pymes y a fortalecer a las pymes surja del Estado y de la universidad pública. No se me ocurre quién lo haría, sino...
Es como todo, hay consultoras privadas que también, digamos, lo hacen y lo podrían llegar a hacer. Digo, cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. Nosotros creemos que nuestra fortaleza es que estamos en el territorio y conocemos el territorio y conocemos a la gente, y nos gusta estar con la gente, y nos gusta salir y nos gusta vivenciar cuál es la realidad de una pyme familiar en cualquier lado de Argentina. Y eso me parece que nos da una ventaja con respecto quizá a otros competidores o a otros grupos que pueden hacer esto, porque vivimos, digamos, ese concepto de territorialidad, de gente, de lo social, ¿no? Y nos gusta interactuar con eso.
Estar ahí.
Sí, totalmente.
Estas pymes que están en el programa, ¿cómo podrían llegar a acceder alguna vez a este servicio que están dando ustedes en este momento? ¿Cómo es el programa? ¿Se puede venir a pedir?
El programa es a través de la Secretaría. Cada provincia le pide, digamos, por suerte, como el programa es muy exitoso, hay muchas provincias que le piden a la Secretaría que el programa baje a su provincia. Claro, bueno. Entonces, bueno, una vez que el programa baja a su provincia, la provincia es la encargada de la difusión. Y ahí sí, totalmente abierto a las pymes que reúnan en las características que exige la presentación, y son libres, sí, totalmente, y gratuitas, que eso es algo interesante también, ¿no?
Fantástico. Sebastián, te agradecemos haber estado acá en Sobre la Tierra.
Un placer, y bueno, cuentan con nosotros las veces que necesiten.
Desde ya, me gustaría que estuvieran mucho más en Sobre la Tierra.
Bueno, gracias.
Así que van a seguir siendo invitados.
Bueno, muchas gracias, un placer.
Y vamos a un corte y despedimos el programa. lindo programa.
Variadito, hermoso, la verdad.
Ojalá que el jueves que viene salga igual. O mejor.
Nos vemos.
Chau, chau.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.